Rodríguez, cofundador de Justicia, nos atiende amablemente desde la ciudad de Nueva York, en donde se encuentra, y lo hemos llamado porque hace un año exactamente, hace un año, el 5 de abril del año pasado, la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de declarar a la Amazonía colombiana sujeto de derechos. Le ordenó, recordemos, al gobierno parar la deforestación, enfrentar el cambio climático, proteger esta región que es un pulmón no solamente de Colombia, sino del mundo. Esto fue en respuesta a una demanda que presentaron niños y jóvenes de distintas ciudades del país. De Justicia los acompañó en ese proceso. Este se consideró en su momento un fallo histórico. La pregunta es, un año después, ¿qué ha pasado? Porque vemos aquí en el portal de Justicia un titular que afirma: gobierno está incumpliendo las órdenes de la Corte Suprema sobre la protección de la Amazonia o Amazonía, siempre tengo la duda, colombiana. Doctor César Rodríguez, bienvenido a RCN, muy buenos días.
Buenos días, Yolanda, y a los escuchas de RCN.
¿Avanzamos en algo después de este fallo de la Corte o no ha habido ningún avance?
Yo creo que sí ha habido un avance, pero en un nivel más de discusión pública y de conciencia sobre la importancia de la Amazonía y sobre la importancia del avance de la deforestación en esa región. Recuerde que el mismo presidente Duque, en su discurso de posesión, mencionó la deforestación como una de las prioridades de su gestión, y el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, también se comprometió frente a los medios a combatir la deforestación. Esto, creo yo, no fue debido solamente a la acción de los 25 jóvenes que nosotros venimos representando en De Justicia, sino al esfuerzo de muchas organizaciones, pueblos indígenas, medios de comunicación. Pero se avanzó definitivamente en la conciencia del problema. Ahora, hay una distancia grande entre las declaraciones retóricas del ministro y de el presidente y lo que realmente está haciendo este gobierno, que en la práctica ha omitido cumplir con la sentencia de la Corte, y por eso un año después nosotros le estamos pidiendo al Tribunal Superior de Bogotá, que es la entidad encargada de hacer el seguimiento, que declare el incumplimiento y conmine al gobierno a cumplir con las órdenes de la Corte.
Doctor César, con la mano en el corazón, entendiendo todos los problemas, ¿es cumplible esa sentencia en tan corto tiempo, dada la precariedad en general del sistema ambiental?
Es una buena pregunta, María Tira, porque el gobierno alega que es un problema complejo que viene de hace tiempo y que es muy difícil atenderlo en el corto plazo. Lo que pasa es que tanto este gobierno como el anterior siempre se están dejando coger por el tiempo, y claro, cuando usted los condena a cumplir en un asunto de un año, no se tiene en cuenta que llevamos 4, 5, 6 años de omisiones y de promesas incumplidas. Hay que recordarle a los oyentes que esto no fue una promesa o una orden reciente. El mismo gobierno colombiano hizo un compromiso de Estado frente a la comunidad internacional desde 2013. Estamos hablando hace 6 años, repetido en la cumbre de París de 2015, frente a gobiernos como los de Inglaterra, Alemania, Noruega, que les dieron unos fondos al gobierno anterior para financiar un plan de rescate de la Amazonía frente al fenómeno de la deforestación. Esos esfuerzos, heredados por este gobierno y aceptados, digamos, y reiterados por este gobierno como compromiso internacional inicialmente, no se han cumplido, y cuando viene la orden de la Corte, claro, se dice, uy, nos dieron solamente un año, pero realmente venimos en esto hace por lo menos 6 años. El gobierno, por supuesto, ha alegado que es un problema complejo, lo es, ha alegado que el posconflicto lo ha agravado, pero nada de esto era nuevo ni era impredecible. Se sabía que iba a haber una presión adicional sobre la frontera agrícola por el posconflicto, se sabía que había cadenas de producción ilegales en el Amazonas que están empujando la deforestación, y el gobierno, así como los ciudadanos, no podemos alegar que nos cogió el tiempo, que estamos colgados de tiempo o que no hicimos lo suficiente para prever las situaciones que eran previsibles. No puede alegar su propia negligencia para incumplir la sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
Sí, César, pero allí nos surge una pregunta, y es si lo que ha faltado es voluntad política para implementar la decisión judicial, o si es un problema también de capacidad real del Estado, de herramientas, de recursos para operativizar esas decisiones que llegaron por la vía de esta sentencia.
Creo que hay algo de los dos componentes. Del lado de la capacidad, por supuesto, es cierto, y nosotros tuvimos inicialmente unas conversaciones muy cordiales, cooperativas, con el ministerio, tanto anterior del gobierno Santos, del ministro Luis Gilberto Murillo, como con la nueva administración del ministro Lozano para reconocer y para indagar dónde estaban los cuellos de botella. El ministro de Ambiente, con razón, dice que no es un asunto solamente de competencia del ministerio y que el ministerio no puede, por ejemplo, controlar el orden público en la Amazonía, en las condiciones del posconflicto. Todo eso es cierto, pero lo que sí dejó claro el gobierno anterior, y ese fue un paso y un logro de la sentencia, fue una directiva para tratar de organizar y coordinar las acciones de la cantidad de entidades que tienen que ver con el asunto de la deforestación. Una muy importante, por supuesto, es la fiscalía, porque es un asunto también de conductas, de patrones criminales en la Amazonía que están presionando la frontera de la deforestación. Otro, la fuerza pública, y ciertamente una serie de ministerios como Agricultura, el Ministerio de Ambiente, etcétera. De tal manera que hay un problema de capacidad de coordinación interna que no hay que desconocer, pero esos problemas de capacidad y coordinación se podrían mitigar severamente, se podrían solucionar en buena medida si hubiera voluntad política, y esa es la que claramente no existe en este gobierno. Hemos intentado, como estaba comentando ya en numerosas ocasiones, avanzar de manera colaborativa, pero la muestra más clara de falta de voluntad política vino con la propuesta oficial del gobierno al Congreso en el Plan Nacional de Desarrollo de aumentar la meta de deforestación. Justamente lo que está diciendo el gobierno en ese Plan Nacional de Desarrollo es: ha aumentado la deforestación y vamos a estandarizar u oficializar ese nuevo statu quo, que significa que ahora hay una meta. Si el gobierno logra convencer al Congreso de adoptar ese Plan Nacional de Desarrollo, de 220 mil hectáreas al año deforestadas. Antes la meta era 90 mil, no se cumplía, pero ahora ni siquiera se aspira a algo razonable, sino que se dice: vamos a estar contentos con 220 mil hectáreas deforestadas al año, que obviamente implica ir en contravía directa de las órdenes de la Corte, de tal manera que no es solamente un asunto de capacidad, sino definitivamente de voluntad política.
Entendido, y precisamente era lo que le iba a preguntar, pero otra pregunta también, César, es, como este es un problema de todos, ¿hay coordinación de lo nacional con lo regional? Porque pues hay municipios directamente, digamos, más cercanos a todo ese proceso de deforestación y a todas esas zonas. Por ejemplo, en el caso del Chiribiquete, está a ojos de todos unas carreteras y unas pastizales que se han armado en los últimos meses, y se pregunta uno, ¿dónde están las autoridades locales y dónde está la fiscalía y dónde están las autoridades ambientales para detener a esos tipos que están violando todas las normas en una zona protegida como el Chiribiquete?
De acuerdo, eso también fue materia tanto del caso de la tutela que llevamos como de la orden de la Corte Suprema, que determinó que también las autoridades locales tenían que adaptar sus planes de ordenamiento territorial para incorporar una protección, una acción mayor contra la deforestación. Muy pocos de los municipios han avanzado en esa dirección, y como pasa en otros ámbitos de políticas públicas, hay una descoordinación profunda entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, pero también al interior del gobierno nacional. Lo que la experiencia, para ponérselo a los oyentes en términos coloquiales, que uno siente al interactuar con las autoridades públicas en el seguimiento de sentencias como esta, es de un peloteo constante. El ministerio dice: yo no puedo hacer nada porque no tengo la fuerza pública, vaya por favor, insístele a la fuerza pública. La fuerza pública dice: pero yo no puedo hacer nada si la fiscalía no judicializa. Uno le va a hablar a la fiscalía y la fiscalía dice: estamos, no tenemos la capacidad, tenemos pocos fiscales delegados, etcétera. Y va entonces en esta oscilación entre entidad y entidad, entre el Estado Nacional y el Estado Local, y mientras tanto avanzan los deforestadores y avanza la destrucción del Amazonas a un ritmo que francamente es impresentable nacional e internacionalmente para este gobierno y para todo el país.
Hablamos con César Rodríguez, cofundador de Justicia, a propósito de este aniversario que se cumple ya del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró sujeto de derechos a la Amazonía colombiana y le ordenó al Estado tomar decisiones. Falta voluntad política, dice el doctor César Rodríguez, y han interpuesto un nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Bogotá. Mi pregunta, doctor Rodríguez, es: ¿qué puede hacer el Tribunal Superior de Bogotá que no haya logrado la Corte Suprema de Justicia?
Es también una buena pregunta, pero sí puede hacer bastante. ¿Cómo funcionan estos procesos? Y en esto nosotros hemos aprendido, hemos hecho estudios académicos de cómo se ha hecho este tipo de seguimiento en otras sentencias en Colombia y en otros países. En Colombia ha habido unas sentencias, de hecho, más grandes, más ambiciosas, más estructurales que esta, como la que desde el 2004 viene protegiendo a la población desplazada por el conflicto armado, la sentencia T-025, y lo que hizo la Corte, en ese caso la Corte Constitucional, fue algo similar a lo que le estamos solicitando al tribunal. ¿Y el tribunal por qué? Porque el tribunal es delegado por la Corte Suprema, es la instancia inferior, la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema le devuelve el caso y le dice: tribunal, por favor, hágale seguimiento a este caso. Y lo que le estamos pidiendo al tribunal es que haga un seguimiento liviano, eficiente, pero público. Es decir, que convoquen las audiencias públicas de rendición de cuentas al Ministerio de Ambiente, a la Fiscalía, a las entidades locales, de tal manera que no sea una conversación entre ellos y nosotros, o entre ellos y algunos tutelantes o algunos actores preocupados por la deforestación, sino que esto se haga de cara a los medios de comunicación, de cara a la comunidad nacional e internacional, y el señor ministro y los funcionarios relevantes pongan la cara para explicar por qué este nivel de inacción y por qué incluso ahora el plan de aumentar la meta de deforestación a un nivel que va directamente en contravía de las órdenes de la Corte. De tal manera que esperamos que haya audiencias públicas de vez en cuando. Este monitoreo no tiene que ser una burocracia, sino hacer un corte de cuentas cada semestre, cada año, con cifras muy buenas. La ventaja y lo doloroso de este tema, Yolanda, es que no es de aquellos temas en los que no se sabe lo que está pasando. Si usted quiere hoy ya entrar a la imagen de satélite, que hay varias de la deforestación en la Amazonía, o consultar los boletines excelentes que tiene el IDEAM, puede ver día a día, en vivo, cuáles son los puntos, como se llaman, los puntos calientes de la deforestación, cómo avanzando este problema, de tal manera que es fácil ver si se está avanzando o se está retrocediendo en la deforestación. Y lo que estamos pidiendo entonces es que sea una rendición de cuentas de cara al público y de responsabilidad de los funcionarios que no están haciendo lo suficiente contra la deforestación.
Muchísimas gracias, doctor César Rodríguez, por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias, Yolanda, a todos los miembros de la mesa de trabajo.
César Rodríguez es cofundador de Justicia, y de Justicia estuvo acompañando a los jóvenes, jóvenes de colegios, de universidad, en fin, jóvenes, niños, niñas, adolescentes, en fin, que presentaron este recurso. Y finalmente la Corte Suprema de Justicia les da la razón, dice sí, la Amazonía colombiana es sujeto de derechos, y le dice yo supongo que esta es una orden al Estado y no al gobierno, ¿no? Sí, sí. Es decir, que no es compromiso de un gobierno, sino de quien esté en ese momento. Le dice, tienen que frenar la deforestación. Tienen que tomar acciones concretas y contundentes para frenar la deforestación, para enfrentar el cambio climático, para proteger a las generaciones futuras, que son los que vinieron a reclamar, 25 niños y jóvenes representantes de esas nuevas generaciones. Entonces la pregunta es, ¿sirven este tipo de acciones o no sirven? Pregunto a la mesa. O si son simplemente, dijéramos, saludos a la bandera porque al final no se cumplen. Quiero empezar por Kelly Cabana, que es la millennial de esta mesa.
A mí me parece que no es saludo solo a la bandera, ¿sabes, Yolanda? Porque este es el momento en que la justicia, los gobiernos, le están un poco prestando atención a lo que es el medio ambiente. Entonces, por algo se inicia. Fíjese que esto fue resultado de una acción social, porque fue un pedido de jóvenes y de niños que estaban pidiendo que se protegiera la Amazonía. Entonces, a mí me parece que es el inicio, sí, pero que debe haber más compromiso del gobierno, que era lo que decía César, que falta compromiso por parte del gobierno para implementar ese tipo de sentencias. Entonces, yo creo que sí hay un inicio, yo creo que con la acción social sí se puede llegar a eso, pero pues falta un poquito de parte del gobierno.
Yo diría, Yolanda, que fíjese usted que cuando pues conocimos esta sentencia dijimos, recuerdo acá, el problema es cómo articular eso a las políticas públicas. Y ese es el límite que tienen este tipo de acciones judiciales que buscan generar políticas públicas, que pues un juez, por más que quiera, no va a poder hacer una política pública. Y van a ser políticas públicas que no van a estar articuladas a la voluntad política. Habiendo dicho eso, y eso a mi juicio muestra la limitación, digamos, de la acción política a través de las acciones judiciales, vale la pena resaltar que en el gobierno actual, el de Iván Duque, hay una política de seguridad. Y recuerden que en esa política de seguridad, una nueva política de seguridad, se designó como uno de los objetivos estratégicos el medio ambiente y la utilización de los mecanismos, de todos los activos y recursos que hay en materia de seguridad para proteger el medio ambiente. Yo estaría, digamos, mirando cómo a través de esa política se está protegiendo los, digamos, activos del medio ambiente que están vulnerados,
sirven, no
en la Amazonía. Yo diría que no, a menos que estén bien pegados a una política pública en curso. Okay.
Kelly dice que sí, para que por lo menos se ponga el debate público sobre la mesa. El profe dice que no sirven. María Elvira Samper.
Mira, a mí me parece que tienen tanto, perdón, de alto como de ancho. Me parece que sirven en la medida en que visibilizan un problema. Entiendo lo que dice el profesor, pero al mismo tiempo también uno ve lo que está señalando el doctor César Rodríguez, que es que si bien el plan de desarrollo contempla mecanismos de protección del medio ambiente, en el tema de la deforestación, pues frente a las 90.000 que era el límite, suben a 200.000. Luego tampoco está muy claro cuál es el compromiso, y hay contradicciones internamente entre el documento y lo que se dice de dientes para afuera. Ahora, de todo esto, lo más importante, me parece, es la cada vez más conciencia de los ciudadanos sobre la necesidad de proteger el medio ambiente. De esto, en general, también la imposibilidad de cumplir eso se debe a que por muchos años pues se habla mucho de medio ambiente, pero los instrumentos y los recursos destinados al sistema ambiental no son los suficientes para poder cumplir mínimamente con lo que nos proponemos.
Dos cosas simplemente, Yolanda. Es verdad que es un primer paso importante lo que está haciendo la justicia al reconocer derechos o sujetos de derechos a ríos o al medio ambiente, o en este caso la protección de la Amazonía colombiana, pero tiene que haber una dosis de realismo frente a los recursos fiscales y la capacidad del Estado a la hora de dar estas órdenes, porque si no, nos quedamos en imposibles, que se resuelve muy fácil en el papel, pero en la práctica son de verdad muy difíciles de materializar esas órdenes por parte de los jueces de la República. Y lo segundo es que creo que en tema de deforestación hay unas herramientas de carácter penal que están siendo inaplicadas.
Y eso, ya hay herramientas.
Exactamente. Claro. Y eso lo que habría que hacer es aprovecharlas y imponer esas sanciones y esas penas a los deforestadores de verdad.
Es decir, que de alguna manera habría que decirle a los niños y jóvenes interpongan recursos también ante las autoridades judiciales, fiscalía y demás, policía, para que actúen.
Es que miren lo de verdad, hemos visto en las últimas semanas y en los últimos meses las denuncias, fotos de aéreas de las carreteras, gente en las regiones diciendo nosotros aquí vienen y en una semana tumban no sé cuántas hectáreas de árboles. Muchas gentes en las regiones sabe quiénes son los terratenientes o quiénes están promoviendo eso, y sin embargo, ¿dónde están las denuncias y dónde está la fiscalía en terreno y en las regiones averiguando quiénes son esos violadores de las leyes ambientales?
8:30 a.m. Hace un año ya, la Corte Suprema de Justicia declaró a la Amazonía colombiana sujeto de derechos y ordenó al Estado crear mecanismos para frenar la deforestación, para enfrentar la devastación que genera el cambio climático. En protección a las futuras generaciones, fueron jóvenes y niños los que interpusieron el recurso. Un año después no se ha cumplido la decisión de la Corte Suprema de Justicia y por eso se interpone un nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Bogotá. A ver si los jueces obligan a las entidades públicas a hacer lo que por ley tienen mandado hacer, que es proteger el medio ambiente. 8:31 a.m.